Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un saludo de Carlos de Abuín. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
De Marga Oroz con el control de sonido, que no les puede evidentemente saludar, y de Isabel Baeza en el micrófono. Hoy vamos a dedicar el programa a un grupo de rock británico pues muy popular, con una música psicodélica muy importante que evolucionó pues hacia el rock progresivo, hacia el rock sinfónico con el paso del tiempo. Nos estamos refiriendo a Pink Floyd. Pink Floyd es una banda pues también mítica, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar sobre todo además de su primer disco, que es también un disco mítico, que se grabó el año 1967 en los estudios Abbey Road de Londres. Se da la circunstancia, la curiosidad, que se grabó al mismo tiempo que el Sgt. Pepper's de los Beatles.
Estaban en salas prácticamente contiguas.
Sí, se grabó al mismo tiempo y los dos son realmente, digamos que el testamento o la Biblia del movimiento psicodélico de la época, ¿no?
El grupo ha tenido cambios en sus componentes por debido a distintas razones. Hemos dicho que hoy vamos sobre todo a dedicarnos a este primer álbum, pero a mí me gustaría comenzar, y luego ya hablamos de él, con algo previo. Es un sencillo que se titula Arnold Lane y que un poco ya nos va comentando lo que va a ser el álbum primero. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him high. On the wall es uno de los dos sencillos que hicieron primero y que desde luego causó sensación.
Sí, es una canción muy extraña, tiene un ritmo muy raro, un sonido muy peculiar. Luego además está el órgano que tocaba Rick Wright, que también es muy curioso. Es una canción muy extraña y luego la temática era muy novedosa también en la época. Hablaba de un hombre que robaba la ropa interior de las chicas, de las casas, de los vecinos. Entonces sorprendió mucho en muchos sentidos.
Hay que decir que sorprende pues lo que dicen las canciones, pero también tienen, no solamente porque son innovadoras, sino también tienen algunas pues una especie de aire filosófico que ellos también buscan, que a veces parece extraño con la música tan psicodélica y tan underground.
Sí, bueno, y sobre todo cómo evoluciona el grupo. Ya cuando, pasados los años, coge las riendas, diríamos, del grupo y la tarea de escribir las canciones lo hace Roger Waters en lugar de Sid Barrett, sí que se vuelve cada vez más filosófico, ¿no? Sobre todo la culminación llega con La cara oculta de la luna. Es un disco realmente en que se tratan muchos temas de la condición humana, de la relación entre los hombres y de diferentes países, diferentes clases sociales, se trata el dinero, en fin. Sobre todo es la evolución posterior del grupo. Aquí son más bien temas más psicodélicos, infantiles, en muchos casos, temas muy exóticos.
Hay que comentar, tú ya lo has dicho, que Syd Barrett pues es el primer líder del grupo. Luego contaremos cómo se mete en el mundo de la droga y bueno, eso hace que se tenga que marchar. Y él además es autor de muchas de las canciones del primer álbum, que es el que vamos a escuchar hoy, y también de este primer sencillo que acabamos de oír.
Sí, él era realmente el que escribía la mayoría del repertorio, ¿no? Las canciones más recordadas de esta época son todas de Syd Barrett.
Syd Barrett es entonces bastante, bastante importante. ¿Y por qué vamos a tratar este primer disco? Porque esto además ha sido una cosa que tú has hecho hincapié, porque te gusta especialmente, aunque Pink Floyd te guste, este disco significa algo y significa además como algo que rompe.
Sí, aquí hay que alabar la labor como compositor de Syd Barrett. Aunque en el disco es Pink Floyd y están los músicos y los arreglos son de ellos, pero la mano de Syd Barrett está por todos los lados. Fue un tipo muy curioso, abandonó la música, entre otras cosas, por sus problemas con las drogas, con sus problemas de personalidad, y porque parece ser que la fama la llevaba muy mal y él lo que quería era hacer música y arte, ¿no? Era un hombre muy curioso, muy peculiar, y yo creo que ha pasado la historia precisamente por eso, por esas canciones, y la mayoría están en este disco.
Como todos los grupos, Los miembros van cambiando hasta que, digamos, se asienta un grupo principal. En este caso ya iremos viendo, además, cómo tienen problemas, bastante más adelante, cuando grabaron, por supuesto, este álbum, pero tienen problemas, hasta problemas de saber quién se va a llamar de verdad Pink Floyd.
Sí, eso fue a raíz del muro, que creó una brecha entre los miembros del grupo muy grande. Prácticamente el repertorio del muro es de Roger Waters. Pues bueno, llegó un momento en que él pensó que el grupo era él, ya que él escribía todas las canciones y los otros prácticamente unos músicos asalariados, ¿no? Y entonces, bueno, los otros no pensaban igual y acabaron una amarga disputa legal por el nombre.
Bueno, luego hablaremos de eso, pero ahora vamos a volver otra vez a 1967 y hay varias sesiones instrumentales y presentaciones en vivo en las que se están como rodando Pink Floyd, ahí pues se deja ver. Y de ahí surge el primer álbum, este que vamos a oír pues, a lo largo del programa, The Piper and the Gate of Dawn, que fue lanzado precisamente en este año, en el 67, 1967. Y el título está extraído de la novela El viento en los sauces de Kenneth Grahame.
Sí, es el título de un capítulo y significa El gaitero a las puertas del amanecer.
Astronomy Domine, está claro que cuando debieron oír estos primeros acordes, bueno, que nos llevan al espacio, pero además en ese momento con esta música tan psicodélica y en el momento que estamos hablando del año 67, debió ser una revolución.
Bueno, sí, ya hemos escuchado esos acordes de guitarra, ¿no? Tan siniestra, diría yo, ¿no? Nadie se había atrevido a hacer una cosa así, ni se le había ocurrido. Hay que decir que Syd Barrett era muy fan de un guitarrista inglés, que todavía está tocando, ya mayor, que se llama Keith Rowe, y era un guitarrista de jazz que utilizaba otro tipo de artilugios para tocar su guitarra. Es decir, que no llevaba la guitarra colgada, la tomaba encima de una mesa, como sigue haciendo, y desliza bolas por encima de las cuerdas, utiliza instrumentos muy raros. Entonces, Barrett era muy fan de este guitarrista y gran parte de las cosas raras que hacía con su guitarra se inspiraron en este guitarrista.
Y si hablamos de letras, por ejemplo, la canción que vamos a ir ahora está dedicada pues, a un gato, se llama Lucifer Sam. Que crecía el éxito de la banda, ya hemos dicho que el estrés y el consumo de drogas, especialmente parece ser que el LSD, hicieron mella en la salud mental de Syd Barrett y claro, su conducta cada vez era más extraña y no la podían predecir y entonces eso afectaba a sus presentaciones y sobre todo cara al público. Quizá podía componer todavía algo, pero cara al público pues se presentaba o no, o en qué condiciones se presentaba. Y entonces se llamó a un amigo de Barrett, a David Gilmour, que luego pues también tomó bastante protagonismo dentro de la banda.
Sí, siempre se quejaron el resto de miembros de eso, de que se le había ido realmente la realidad de las manos a Syd Barrett, ¿no? En algún concierto pues llegó a salir al concierto y nada más salir desafinar todas sus cuerdas y ponerse a tocar ahí cosas extrañas, improvisadas. Claro, el resto de miembros de la banda estaban intentando tocar el repertorio y este estaba haciendo lo que le daba la gana, ¿no? Llegó un momento en que eso era insostenible, claro.
Sin embargo, él creó, pues, canciones como esta. Matilda Mother, madre cantando un cuento a un niño. Ya hemos dicho que en este álbum tiene que ver bastante con los niños y con el mundo infantil, aunque también con el espacio, por otro lado.
Sí, son temas que no eran nada habituales en el rock, desde luego, ni en el pop. Hablar de cuentos infantiles, hay una canción que se llama El Gnomo, y de ese mundo de la fantasía, de princesas. Incluso hay otra canción que está inspirada en el libro de Li Qin. Quiero decir que eran temas que nadie había tratado en ninguna canción, ¿no? Muy sorprendentes.
Pero, sin embargo, él salió de la banda muy pronto porque se hizo oficial su salida en 1968. A partir de ahí hubo muchos cambios, por eso quizá este programa lo hemos querido dedicar como homenaje, desde luego, a Pink Floyd, pero también a Barrett. Porque aunque estuvo muy poco tiempo, su creación abrió muchísimos caminos.
Bueno, sí, en este disco, y esto es una opinión personal, yo creo que está el germen de lo que luego se llamaría el rock progresivo. Es decir, aquí ya hay canciones que anuncian todo lo que se desata después, ¿no? Todo ese intento de unir el rock con la música clásica y el jazz. Aquí ya hay, y además en un tema muy en concreto que se llama Interstellar Overdrive, ya se ve una larga improvisación que va a dar lugar a luego, pues eso, a grupos como King Crimson o Emerson, Lake & Palmer, que van a tratar de juntar esas improvisaciones, esa música clásica con el rock.
Esta música refleja, pues, la mejor tecnología electrónica que había en la época. Destaca aquí una cosa que me ha parecido muy curiosa, que es el paneo estéreo. A mí, Carlos, me gustaría que nos explicaras un poco qué es esto del paneo estéreo.
Bueno, el disco está producido por Norman Smith, que había sido precisamente ingeniero en discos anteriores de los Beatles, junto a George Martin. Digamos que con las manos libres que le dejaron, pues él experimenta también con el sonido. O sea, también este disco en gran parte le debe su sonido a lo que se hizo en el estudio, ¿no? Al trabajo de estudio. Y efectivamente se juega mucho con el estéreo, es decir, sonidos que van de un canal a otro, que se mueven. Hay mucho efecto de sonido, de pájaros, como de relojes, cosas que eran muy sorprendentes, ¿no? Y luego también los propios miembros del grupo Pink Floyd utilizaban también sus propias voces para generar también sonidos muy extraños. Es un disco muy vanguardista en muchos sentidos.
Y este uso de los teclados electrónicos, que todavía no eran tan frecuentes.
Claro, aquí destaca la labor del teclista, ¿no? De Richard Wright, que por cierto ya ha fallecido hace relativamente poco. Entonces los medios no existían sintetizadores, ni un gran desarrollo de la música electrónica. Pero con esos primitivos órganos él ya experimentaba, él ya hacía sonidos y conseguía un sonido también muy peculiar, muy extraño.
También hicieron giras, por ejemplo, con Jimi Hendrix.
Sí, cuando empezaron era justo la época psicodélica y mi gente, hay que recordar que también estaban en el mismo carro y en el mismo lugar.
Y yo creo que para ver la importancia que tiene la banda, que tiene Pink Floyd, hay que decir simplemente un dato, que ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Eso es un dato importantísimo que muy poca gente, muy pocos grupos han conseguido.
Pues curiosamente yo creo que de los grupos más importantes que ha dado el rock británico, los dos más vendedores y los dos más míticos son pues, precisamente The Beatles y Pink Floyd. Y curiosamente ninguno de los grupos tenía grandísimos instrumentistas dentro de sus bandas, ¿no? Es algo muy a reflexionar. Sí que es verdad que tenían una imaginación, yo creo, los de ambos grupos desbordante, o sea, maravillosa.
Scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and swore everywhere he didn't go. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up rough and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows.
Esta es una canción muy diferente, también nos suena muy a niños. Se llama Scarecrow, Espantapájaros. Es una canción muy bonita, además.
Sí, es un tema pues, realmente de lo que venimos diciendo, ¿no? Que trataba un tema que a nadie se hubiera ocurrido, ¿no? Hablar de un espantapájaros. Bueno, pues a Pink Floyd y a Syd Barrett se les ocurrió.
Tenemos poco tiempo, pero ¿qué pasa? El grupo, tal como lo conocemos en este primer álbum, ya hemos dicho que se deshace en el año 68, es decir, luego el grupo tiene otro recorrido. ¿Qué pasa con Barrett y quién forman en ese momento el grupo Pink Floyd, que luego sigue en solitario y, por supuesto, tiene muchísimos más trabajos?
Bueno, en el segundo disco efectivamente ya no estaba Barrett, pero sí había entrado un amigo del grupo, que era David Gilmour, fundamental luego para la siguiente etapa del grupo, un excelente guitarrista y compositor. Y Barrett llega a grabar dos discos en solitario que no tienen realmente un gran éxito. Sin embargo, si este disco influyó, los dos discos en solitario de Barrett, tres cuartos de lo mismo, muy influyentes a pesar de que son, si esto era extraño, aquello ya es rarísimo. Tal y como se produjo y las canciones como son, son dos discos muy raros y sin embargo tienen una magia muy especial.
Como hemos dicho antes, de todas las maneras, llegó un momento en que también, a partir del muro, Water y Gilmour pues también tienen ahí una pelea judicial importante. Water les pone una demanda, que sin embargo pierde en parte, porque solamente se puede quedar con los derechos exclusivos pues de la imaginería que despliegan en sus conciertos, pero el nombre, que es lo importante, se lo queda lo que es la banda y se siguen llamando Pink Floyd.
Bueno, sí, hacen incluso varias giras y sacan dos discos más, los miembros que se quedan con el nombre de Pink Floyd, ¿no? Los tres que se quedan con el nombre de Pink Floyd. Y Roger Waters pues sigue actuando con canciones de Pink Floyd, pero con su nombre. Y eso ya siempre será así, ya nunca, salvo en una ocasión, ya nunca más volverán a reunirse como Pink Floyd.
Pues nos vamos a despedir con Bike, con bicicleta. Adiós, Carlos.
Adiós, Isabel.
I've got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell that rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want things. I've got a cloak, it's a bit of a joke. There's a tear up the front, it's red and black. I've had it for months. If you think it could look good, then I guess it should. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.